Estamos en comunicación con Juan Garayzar. ¿Cómo estás, Juan? Marcelo y Maxi te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo están los días de Garayzar? ¿Cómo te trata este 2020 tan complicado?
Sí, a mí bastante complicado. Vengo de 3 años sin trabajo, así que... Pero bueno, difícil en la cuarentena ahora.
Juan, ¿vos trabajabas en el Estado?
Yo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Bahía Blanca. Y bueno, con la política de Macri, quedamos muchos trabajadores afuera, con un simple telegrama de despido después de trabajar 15 años en el Ministerio y siendo responsable de pensiones de toda esta sección. Pero bueno, nos tocó a nosotros y bueno... y tratando de gestionar para un posible regreso al ministerio, que es lo que quiero tener los últimos 10 años de sí. Falta de aporte para poder tener una jubilación digna, ¿no?
Queríamos, aclarado esto y hablando de esto, hablar un poco sobre tu historia en el básquet, ¿no? Vos empezaste a jugar en Espora, en Punta Alta. ¿Qué edad tenías cuando te acercaste a jugar y por qué?
A los 4 años.
Sí, ¿y por qué el básquet?
Porque mi tío Guido Garayzar era el jugador de básquet, mi viejo era el jugador de básquet, pero no tan conocido, y era dirigente del club y fanático del club, y bueno, y ahí me llevó al club y empecé a los 4 años, hasta los 13 que estuve ahí en el club.
¿Y después pasaste, ahí fue cuando pasaste a Barracas, acá en Bahía?
Sí, un señor que se llama Casalla.
Sí.
Creo que Francisco Casale, bueno, todo no me acuerdo. Que vino y me vino a buscar y me fui a Barraca Central a los 13 años.
Y
con la condición de que se me iba bien, quería pasar un club grande. Y en ese momento, cuando uno firmaba el pase, Barraca quedó como el dueño del pase. Sí. Y me acuerdo que me vino a buscar Estudiantes y sí. Olimpo. Y me pidieron una plata, le pidieron al club y me enojé ese año y me volví a Espora.
Mirá.
A los 14 años y a los 15 volví a Barrancas y bueno, y fue donde me hice conocer, gracias a Dios, por ese club inmenso y hermoso de los años que pasé en Barracas Central hasta los 21 años, que me fui a Villamil.
Juan, ¿y en algún momento también estuvo River dando vueltas para llevarte?
Cuando jugamos el argentino con provincias juveniles, a mí me fue muy bien el campeonato. Me acuerdo que en semifinal perdemos con Córdoba y el equipo de Pichi Milanés, de Pichi Campana, bueno, un equipazo, y ese torneo jugué muy bien y me llevó, sí, Santilli, que estaba en la comisión de River, me llamó Obras y me llamó Ferro a los 18 años
y
me asusté a Buenos Aires.
Y
era muy pegado a mi familia y dejé pasar una oportunidad grande, ¿no?
¿De qué año estamos hablando, Juan?
Y tenía 18, 82.
82. Claro, pero esos equipos ya eran profesionales antes de la liga, digamos.
Sí.
Tenían
sí,
todos jugadores profesionales que jugaban, bueno, el torneo de Buenos Aires y torneos bueno, internacionales también, ¿no?
Y ahí se fue también, nomás después se fue el Choco Jaile, arriba.
Claro, el Choco Jaile, sí, tenés razón, claro, sí.
Y bueno, me quedé en Bahía.
¿Y lo lamentaste, Juan, después?
No, jamás. No me arrepiento en nada. En el básquet nunca me arrepentí en nada.
Bien.
Estoy tranquilo con lo que hice. Y lo importante, donde estuve, di lo máximo como jugador.
Y tengo
grandes recuerdos del juego que pasé. Y tengo, gracias a Dios, grandes amigos en el básquet, de la historia del básquet de Bahía Blanca.
Antes de preguntarte por quizás lo más trascendente de tu carrera, que puede haber sido Villamitre, ¿cómo era jugar en Barracas en esos tiempos, en los principios de los 80? ¿Jugaban en primera, en segunda, iban y venían?
Yo tuve la suerte de jugar en tercera.
Mirá.
Que ascendimos.
Sí.
Después tuvimos varios años en segunda. Que ascendimos después a primera. Y sí, en esa época yo jugaba en Muitense con la cancha abierta.
Con cancha abierta, claro.
Y cuando había viento, las luces se movían de un lado para otro.
Bueno, ¿y el bosque no estaba totalmente cerrado todavía, o sí?
Sí, estaba cerrado.
Ah, ya estaba cerrado.
No estaba cerrado adelante.
Claro.
Pero nos bañábamos en el bosque con el agujero arriba y el techo y... Imagínate el frío a los 15 años de 16 que tenía.
Qué bravo esa noche de julio, por Dios.
Se le caían las lágrimas.
Para los que no saben, el bosque es la cancha de Barraca Central, que se le decía así porque al principio era todo con árboles, ¿no?
En la calle Thompson.
En la calle Thompson.
Y que no te pegue un pelotazo en la cara en julio, porque esas pelotas pesaban como 2 toneladas.
¿Y en Punta Alta las canchas eran cerradas, abiertas? ¿Había alguna y una?
No, acá la única cancha cerrada era Altense.
Claro.
Además eran todas abiertas.
Una cancha histórica, es esa, por la foto de Fruet con Delizazo.
Con Delizazo, correcto.
Está sacada en esa cancha. Juan, bueno, y después pasás a Villa Mitre, que estuvieron ahí de ascender, con un equipo tremendo, Montenegro, Cunningham, Bosse, Egal, Navallo, dirigido por Daniel y Pucha, bueno, todos unos monstruos.
Raúl López,
¿no? Mirá todos los grosos. ¿Cómo era jugar ahí?
Y era hermoso, sinceramente. Hicimos un grupo, Daniel hizo un grupo, Omarcito Correa, que era el profe, hizo un grupo bárbaro, o sea, nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Imaginaste el loco, Martín, el que te habla.
Estaban todos locos.
Sí, no, esto es lo más loco que yo, pero era divertido jugar con ellos. Y teníamos un americano que era un fenómeno, Gerard era un fenómeno. De tipo y de compañero y de profesional, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso fue lo que hizo grande a la Villa, ¿no? Mm. Y después, bueno, salí campeón por primera vez en la historia en Villa Mitre en el básquet de primera, en el año 85.
Claro.
Y después lo repetimos en el 87 con el Beto Cabrera.
Con Beto, mirá.
Tuve la suerte de haber sido dirigido por un maestro. Para mí fue el más grande de toda la historia del básquet de Bahía.
¿Qué recordás especialmente de Beto que te haya enseñado, que te haya corregido?
Todo, el tipo tenía respuesta para todo. O sea, en la semana entrenábamos 3 horas y media por semana, por día. Y no te das cuenta el tiempo que pasaba, porque era un gusto entrenar con él. Y si vos dudabas de algo, le decías, no, Beto por acá... no va, y él te explicaba el porqué. Era un maestro entrenando. Tengo grandes recuerdos, tuvo una buena relación y me dejó mucho en el Bascamil. Muchos entrenadores, ¿no? Daniel Alena también, Juan Alonso, Juan García, Carlito Pacés y nada, tengo...
¿Todos esos te dirigieron?
Sí, tuve la suerte, y varios más, pero no me acuerdo. Julio Todo Díaz, que estuvo en Villa Mitre.
Claro, estuvo Julio, sí.
Lo ayudaba a Marcelo, y también el puertorriqueño era un fenómeno.
Sí, sí, sí.
A Buenos Aires, y el tipo había estado en Vietnam, y por ahí estaba en el pasillo haciendo yoga, y el tipo tenía 20 años, el tipo tenía 40 y pico, creo. Y hacía yoga y vos lo veías y decía, ese estaba más loco que nosotros, pero un tipazo. Y ese fue el que me entrenaba golpeándome las manos. O sea, cuando yo tiraba me golpeaba las manos. Y el tipo, Julio, quería que a su vez que cuando te golpeaba el brazo, cuando tirabas, convirtieras. O sea, hasta que no te convertías, el tipo no te paraba de pegar en el brazo o en las manos.
Claro, para sacar más puntos, claro, o jugar de 3 o hasta de 4 si era triple, ¿no?
Exacto.
Juan, y vos hablabas de esto que te enseñaba Julio, y hoy cuando subimos el anuncio tuyo a Facebook para anunciar que ibas a estar, un montón pusieron tremendo shooter. ¿Que entrenabas eso? ¿Te pasabas tirando al aro fuera de horario?
Mira, yo aprendí cuando era chico, cuando me entrenaba en Bahía, en Barracas, venía a Punta Alta y entrenaba con el Club Pora,
sí,
a la noche. y había un hombre que se llamaba acá Oscar Peralta, un tirador también terrible, y él siempre me decía: Juan, la única manera de meterla son entrenando entre 600 y 800 kilos diarios por día. Y empecé a hacer eso. O sea, tenía un amigo que me alcanzaba la pelota. Cuando me casé, mi mujer, a los 21 años, éramos novio. Cuando me le hicieron el tabique nasal y los ligamentos, cuando empiezo a recuperar, me acompañaba ella y me alcanzaba la pelota para tirar. Y bueno, eso también es suerte.
En eso te pareces a Beto Cabrera, que dicen que Betty le alcanzaba cuando iba a tirar al aro, ¿no?
Sí. Tuve la suerte también de conocer a Betty, una familia excepcional esa.
Juan, ¿hay encono en el básquet de Punta Alta con el de Bahía? Porque muchas veces se ve que cuando juegan Bahía Punta Alta y eso, hay como una disputa, como algo. ¿Vos no vivís eso? ¿O vos, por el hecho de haber jugado acá y allá, hiciste amigos en los dos lados y no vivís tanto esto, pero sabés que puede existir?
Mirá, yo deportivamente todo lo logrado fue gracias a Violanta. La rivalidad siempre va a existir, es lo mismo que un jugador de básquet, de fútbol que juega, no sé, en Europa, pero cuando juega para Argentina va a querer defender a Argentina. Yo nací en Punta Alta y yo de Punta Alta. Pero me acuerdo una anécdota que jugamos, el primer partido nosotros ganamos a Bahía en cancha de Bahiense Norte.
Sí.
Lo dirigía Navallo a ellos y nosotros el Tupacabra. Sí. Y estaba el chico Gianbeluca.
Sí, sí.
De Villamitre. Y dos o tres veces me dio, estate quieto, ¿viste? Yo ya tenía 30 y pico de años. Entonces le digo, Leandro, ¿no?
Lionel,
yo jugué en Villamitre.
Claro.
Le digo, y no te quiero dar un date quieto. Y el tipo, el pibe me dice: ¿no sabes que yo iba a los entrenamientos para ver cómo tirabas al aro? Y me sonó, ¿viste? Y después, bueno, lo tengo un grupo de amigos de entrar y todo eso. Pero no, todo yo con Bahía le debo el básquet. Así que no, que la rivalidad está, sí, Punta Alta le quería a Bahía. Vos fíjate que ahora los zonales Bahía Punta Alta. Punta Alta, por ejemplo, con el partido de Bahía Punta Alta, con la recaudación de la selección de básquet de Punta Alta, se mantiene todo el año.
Juan, ¿cómo ves el hecho que los clubes de Punta Alta, algunos estén arrimando acá a la asociación? ¿Te gustaría o te parece que sería positivo para el básquet de tu ciudad?
Todo lo que suma es importante. Después hay que ver si los costos, si realmente conviene o no conviene. Bueno, ahora estamos haciendo nosotros un grupo, una asociación de baje de Punta Alta, que para normalizar la asociación, voy a ser presidente de la asociación de baje de Punta Alta. Uh-huh. Y todo lo que suma para el baje de Punta Alta y para la zona. Estamos apoyando también la gestión de Palotti en la federación para que sea presidente. Uh-huh. Lo más importante, el tema acá es el básquet. No hay que tener intereses ni propios ni privados, sino el básquet que sigue creciendo, ¿no? Luego tenemos una falta muy grande de chicos en los clubes y que tenemos que empezar a recuperar, ¿no? No puede ser que hay clubes que tengan por categoría 15 colitas o 15 premini o 15 mini. Yo cuando dirigía en cada categoría había 40, 50, 60 chicos. Yo siempre digo que el básquet es para mí el mejor deporte, ¿no? Y la cantidad de chicos que vos trabajés es más cantidad vas a sacar. Cuanto más chiquito es el grupo reducido, va a sacar menos. Uh-huh. Y después están los que nacen con el don ese de distinto. Y hay otros que el don lo hacen con esfuerzo y con trabajo y con dedicación, ¿no?
Juan, para que conozcamos en el final de la nota un poco la historia del básquet de Punta Alta, que vos sos una de las partes de la historia, ¿quiénes son los más grandes del básquet Punta Alta Marchesino? ¿Quién puede haber sido el más grande de todos?
Y yo a Marchesino no tuve la suerte de verlo. De ese grupo campeón de Altense de los 7 años.
7 años de Altense, sí, que los echaron porque le ganaban siempre.
Como el tema de la distancia de...
Sí, eso fue un verso
para correrlo. No, y después acá hubo, para mí el Casota, el Catá fue un gran jugador. El Flaco Cerneri.
El otro día teníamos una duda. ¿A Fagiano lo toman como propio o es bahiense?
Y Jorge, de los dos. Te digo que es de Sporting, yo soy de Rosario.
Sí.
Y es más puntaltense, pero es más representa más al bahiense que al puntaltense.
Claro.
Pero siempre con el mismo respeto de siempre, como le tenemos a Jorge, por las cosas que ha hecho también en Punta Alta. Así que no me. Luis Carrito Porta también fue un jugador.
Claro.
Hubo muchos jugadores, y después tuve la suerte de estar en San Antonio Este, que fui allá, ganamos la liga, tuve 2 años, estuve en el Deportivo Roca, que ascendimos con Chuco Jaire a la B, la época de Espora cuando volví y ascendimos a la B, que estaba el Carlito Sánchez, el Flaco Litera, el Chuco de Batista, Guillermo López, y yo, Diego Trejo, Gustavo Navarro. También hice un gran grupo, ¿no?
Un gran equipo ese, sí, me acuerdo, sí.
Pero para mí el mejor equipo fue el de Villamitre. Había un periodista que no me sale nunca ahora, debe ser de lo viejo que estoy.
Sí.
Que el mejor guaje que vio en el 85 fue a Villamitre. De todos los equipos de la liga, nosotros en ese año le ganamos a Estudiantes, a Pacífico,
claro.
A Olimpo, a Atenas de Córdoba en Córdoba, y a Sport de Cañada de Gómez, que estaba el Pichi Campana. En Atenas estaba Prato, fíjate vos.
Sí. Y hacían muchos amistosos, sí, eso sabía, sí.
Y porque había que recaudar plata.
Había que recaudar plata para viajar y eso, sí.
Entonces viajamos colectivo y esos colectivos, capaz que jugábamos 3-4 partidos y después jugábamos por la liga y después volvíamos en el colectivo.
Sí.
Y si había vuelta y jugar otro partido también se jugaba, así que no había problema.
¿Y cómo era compartir colectivo, hotel y todo con Hernán, por ejemplo, ¿no?
Y Hernán, a esa edad, yo tenía 21, tenía 19.
Sí.
Venía del Mundial de España, que yo tuve la desgracia de quedar afuera en la última semana del Mundial de Ibiza y Palma de Mallorca.
Sí.
Y habíamos sido 25, después quedamos 15, después quedamos 13. Era quinto jugador, sexto jugador en la selección argentina que jugaba y quedé afuera. Y Hernán siempre fue muy respetuoso. O sea, la locura la agarró más de chico, pero la potencia lo grande. No, pero siempre ubicado en sus cosas. Conmigo no sé, de primera.
Juan... bueno, fue un gusto hablar con vos, repasar un poco tu historia, la historia del básquet de Punta Alta. Bueno, y ya vamos a hablar más en tu otra función de presidente de la Asociación de Punta Alta. ¿Que eso cuándo asumís?
Y algo se normalice el tema de la pandemia.
¿Cuándo se normalice?
Y ojalá que se regularice el tema de la injusticia que recibiste en lo laboral, ¿no? Eso también sería muy grato.
Sí. Sería buenísimo.
Sí, sería importante recuperarlo y más en una esta edad, ¿no? Yo, de hecho, he trabajado mucho en el ministerio y hemos ayudado a muchas instituciones en Bahía Blanca, en Punta Alta, clubes, subsidios, ¿viste? Y vi que los últimos 3-4 años, cuando asumió, los 2 primeros años después me echaron los otros 2, el ministerio dejó de funcionar. Éramos 14, 15 empleados mirándonos la cara.
Claro.
Y encima cobrábamos sueldos.
Sí.
Y eso me molestó y me dolió mucho, pero también que te van a hacer política para el 2023. Me gusta la idea de Alberto Fernández, así que trabajaré para Punta Alta, para cambiar el gobierno de Macri que hay acá en Punta Alta. Trabajaremos en un grupo para ver una Punta Alta mejor, ¿no?
Buenísimo, Juan, te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo.
disculpame, antes de cosas de terminar, agradecer a mi familia. Me acompañó todos los años, tengo 36 años casado, sí. Tengo 3 hijos y mi mujer que me acompañó. De los 21 que estamos juntos, así que imagínate. Gracias.
Un abrazo para vos y tu familia, Juan.
Gracias, Maxi.